Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, colegas. Muchas gracias por su pase. Muchas gracias a toda la audiencia que nos sigue día a día. En efecto, mientras este programa se transmite en vivo, José Domingo Pérez está realizando una alocución presentando el caso ante el colegiado que lo va a juzgar. Pero antes de adentrarnos en esto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén 10 en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, y vamos al juicio día 2. En este momento, como les decía, José Domingo Pérez, en representación del Ministerio Público, hace uso de la palabra por varias horas, para presentar los alegatos de apertura del juicio. ¿Ok? En teoría, él, en esta presentación ante los tres miembros de la Corte Superior, tiene que explicar de manera general cuáles son las imputaciones contra quienes, los que se han identificado el día de ayer, y luego de esto, señalar de manera muy general, así le ha indicado el tribunal, cuáles son los medios probatorios para probar las imputaciones que está realizando. Hemos escuchado algunos minutos ya de su intervención. Lo que les puedo decir es que hasta el momento creo que la estrategia del fiscal no es la correcta en esta etapa. Está mencionando toda la actividad legislativa, del Partido Fuerza Popular como medio de prueba para acreditar una interdependencia entre el financiamiento ilícito y las empresas que son favorecidas supuestamente por Keiko Fujimori. Un asunto que no está en ninguna de las imputaciones, hasta donde sabemos, y lo acaba de anunciar como línea de trabajo. Acá el tema central es organización criminal. Y le va a ser muy difícil a Fiscalía, creo yo, probar que una organización que financia ilícitamente un partido político constituye una organización criminal. Menos con la cantidad de gente que está de por medio. Lo que hay que decir, además, es que ayer hemos tenido mucho más espectáculo que sustancia. El tema central no es si Mark Vito se besa con su nueva jovencísima novia en la puerta del juzgado. Él sabe a qué está jugando y lo ha hecho muy bien. Utiliza jerga peruana, en acento gringo. Bien. Tampoco es si José Domingo Pérez va con chaleco antibalas o no. Pero eso es lo que la prensa puede reportar, porque eso es más o menos lo que la prensa entiende que está pasando y cualquiera que no es abogado, que ve el proceso, cree que es lo que está pasando. Miren, ayer hubo una audiencia de instalación de proceso. Esa es la primera etapa del juicio oral. ¿Qué significa? Nada. No es una victoria. No es que la fiscalía ha vencido. No. Normalmente, todas las personas presentes imputadas tienen que decir su nombre, su edad, en qué año nacieron, dónde viven, en qué trabajan, cuánto ganan. Todas, simplemente para identificarlas. Y las que no están, se van a declarar como reos ausentes, reos contumaces, etc. Luego, todos los abogados interponen impugnaciones y la sala normalmente las niega todas. Eso es el día a día. ¿Cuál es el problema con este proceso? El problema, que ustedes lo han visto ayer, es que es inmanejable tener una sala con más de 40 imputados y sus abogados defensores. Al final tienes 80 personas, más la fiscalía, más el ministerio, más, la procuraduría. Entonces puedes llegar a tener que necesitar un auditorio para poder seguir un proceso de esa magnitud. Los megaprocesos se terminan quebrando porque duran años de años de años. Para que se hagan una idea y les pongo la comparación. El proceso con contra Ollanta Humala y Nadine Heredia, que es un proceso mellizo porque también es lavado de activos por financiamiento ilícito, ¿ok? De campaña política, con Odebrecht de por medio, igualito. Ese proceso tiene 11 imputados, nada más, ¿ok? Tiene 258 testigos, nada más. Ya en febrero cumplió 2 años y se va para el tercero, con toda tranquilidad. El Poder Judicial dice que antes de diciembre yo lo dudo. Supongamos que cumpla 3 años para que haya una sentencia. 11 imputados y 258 testigos versus 45 imputados. 1.000 testigos, 5.900 pruebas. Es el mismo juzgado, ¿eh? Es el mismo colegiado que va a trabajar a razón de 3 sesiones por semana de 9 a 1. Si el caso de Ollanta Humala les ha demorado, o les va a demorar 3 años, este les va a demorar probablemente el cuádruple, o sea, 12 años. Entre 6 y 12 años ha calculado también el doctor César Azabache. No dos, como nos dijeron, sino entre 6 y 12 años. ¿Tiene sentido? No. ¿Y por qué se puede quebrar el proceso? Porque basta que un magistrado se enferme gravemente, muera, Dios no lo quiera, renuncie, y un segundo magistrado haga lo mismo, para que se quiebre el proceso, ¿sabe cuál es la sanción? Se tiene que volver a empezar desde cero. Y en un proceso que dura de 6 a 12 años, eso es muy probable que ocurra. Pero si dura de 6 a 12 años, puede ocurrir algo más, que es que finalmente todo prescriba. Y los abogados juegan con la herramienta del tiempo. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué José Domingo Pérez ha planteado tan mal la estrategia? Cuando lo que tenía que hacer era desacumular el proceso y no darle el mismo tratamiento a todos los imputados, sino manejar 3 o 4 procesos diferentes, la cúpula por un lado, los de menor rango por otro, pero no lo ha hecho. Obviamente, 5.900 pruebas son absurdas. Escoge 100 piezas procesales interesantes e importantes para acreditar lo que estás diciendo. Y tampoco necesitas 1.000 testigos. Veamos para que ustedes vean la lista ahora sí completa de imputados, porque esto ha estado generando mucha controversia, ¿ya? Son 48 implicados y 2 personas jurídicas, ¿ok? Vamos a verlos por colores, como los ha puesto acá en la República, porque el color indica la importancia dentro de la organización y los delitos imputados, ¿ok? Y las penas solicitadas mayores o menores. Keiko Fujimori, Vicente Silva Checa, Pierre Figari, Ana Hertz, Jaime Yoshiyama, en teoría están acusados, ¿no es cierto?, por haber captado los fondos y administrado los fondos de la organización. Siguiente, por favor. Acá tenemos a José Klimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, Marc Vito y Carmela Paucará. Secretarias personales, dos de ellas, otras personas vinculadas directamente a la administración del partido político y a la captación de fondos. ¿Ok? Ahí van 10. Siguiente, por favor. Y finalmente, estas personas, Luis Mejía Leca, que fue tesorero, que está enfermo, Rafael Herrera, Erika Yoshiyama, Antonieta Gutiérrez y Ana Matsuni, y finalmente Jorge Treyes. Jorge Treyes por la rifa del año 2011. Estos son todos los que están acusados de haber administrado o captado fondos. Estos 15. Esta es una categoría. Luego viene la siguiente categoría, por favor. Y acá viene gente que está acusada de haber tramitado en algún nivel de fondos, pero que en realidad la mayoría de estas personas no tienen relación alguna ni con Keiko Fujimori, ni con el Partido Fuerza Popular. A ver, el señor Briceño, que se ha defendido mucho y que obtuvo una acción de amparo favorable y que la jueza de investigación preparatoria no quiso sacar del caso. ¿Qué hizo? Él era presidente de CONFIEP. CONFIEP organizó una campaña de publicidad para promover la empresa privada y Odebrecht, como socio de CONFIEP, aportó fondos para esa campaña. ¿Cuál es el delito? Hasta ahora nadie sabe. El señor Barbosa era jefe de la OMPE. Él recibía las cuentas del Partido Fuerza Popular como declaración jurada. ¿Por qué está implicado? No lo sé. Ayer ni siquiera se presentó. Es decir, en vez de seguir un proceso contra los 15 primeros, añaden a gente que tiene poco o nada que ver, más allá de haber firmado un recibo como falso aportante, cuyo delito puede ser, sí, falsa declaración en documento administrativo, delito que de 2011 a la fecha, por supuesto que ha prescrito, por decirlo menos. No es parte de una organización criminal para cometer qué delito estas personas. Siguiente, por favor, cuadro, hay más gente. Vamos a leer. Está José Luna Frisancho. Efraín Goldberg, acusado de poner la casa para que Odebrecht le entregue dinero al señor Yoshiyama y al señor Bedoya. Milagro Maravilla, abogada, acusada de ser esposa del señor Bedoya. Y falsa aportante. Todos los que vienen ahora son falsa aportante. Su hermano igual. Carlos Luna igual. O sea, falsos aportantes. Siguiente, por favor. Ya tenemos más. Carlos Blanco Oropeza, exministro, excongresista, y sus dos hijos, falsos aportantes. Johan Mitsuko y Melissa Keiko Suzuki, no hay ni foto, falsos aportantes. Siguiente, por favor. Todos son falsos aportantes. La señora Silvio Klee, la señora Aurora Torrejón y el señor Walter Rengifo, también falsos aportantes del señor Rengifo en San Martín. Todo este grupo de gente de San Martín que fueron falsos aportantes. Siguiente, por favor. Y seguimos, ¿ah? Acá tenemos otra categoría. Los que están en amarillo. ¿Y por qué están en amarillo? Todos estos son abogados. Son los abogados del estudio del doctor Arsenio Ore, que están imputados, ¿en qué caso? En el caso de hacer todo un fingimiento de las falsas aportaciones. A estos profesionales deberían juzgarlos en otro casito. ¿Se dan cuenta? Primero, a la cúpula, los 15. ¿Ok? Luego, a los falsos aportantes les haces otro proceso, y a estos que no tienen nada que ver con los anteriores, los falsos aportantes, que son los abogados, les haces otro proceso, pues, y lo desacumulas. Siguiente, por favor. Son todos abogados del estudio. Y creo que ahí terminamos. Ahí están los 48. ¿Se dan cuenta ustedes de la pésima estrategia del fiscal? Reitero, yo no dudo de su honorabilidad, es impecable. Pero estos megaprocesos a lo único que conducen es que a que todas estas personas, con todo derecho, digan, señor, tengo derecho a ser escuchado, tengo derecho a impugnar las pruebas, para todo. ¿Quién puede pedir la desacumulación? Cualquiera de las partes, pero ya no en esta etapa del proceso, ya no, ya empezó el juicio oral, ya no se puede. ¿Se dan cuenta ustedes el problemón que tiene el fiscal José Domingo Pérez? Tienes 15 personas a las cuales se le imputa haber acopiado recursos. Okay. Otras, que no son pocas, son 12 o 15 también, que se les acusa, no más. Claro, más. Que se les acusa de ser falso aportante. Y luego tienes otro grupo, que son un grupo de abogados del estudio ORE, donde tenías que haber hecho tres procesos. Has hecho uno. Esto se va a los 12 años. Desde el punto de vista de los abogados penalistas, yo sé que esto les va a parecer extraño. A los abogados penalistas les encanta que los procesos duren 1000 años, no solo porque cobran, sino porque nunca se llega a una sentencia. Desde el punto de vista de las personas honradas, es una cosa espantosa, porque tú dices, oye, yo no puedo vivir 6 años en una investigación y 12 años en un proceso. Pero el abogado tiene que aprender a enseñarle a su cliente, como me decía el doctor Luis Vargas Valdivia, que esto es como un matrimonio mal avenido. Tienes que aguantar. ¿Eso es justicia? No, eso es un show. Está todo mal planteado. Y de nuevo volvemos por enésima vez al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo acá? La acusación de lavado de activos. Es decir, Keiko Fujimori y toda la cúpula y todos los aportantes y todo el estudio, o sea, todos los imputados, sabían o podían presumir que Odebrecht había entregado dinero, número uno, y dos, que Odebrecht reciclaba estos dineros en campañas políticas porque provenían de actividades delictivas. Y de eso, hasta ahorita, que escucho al señor José Domingo Pérez, no hay una sola prueba. Y ese es el tema central. Es el tema central que venimos discutiendo en mi caso desde el 2014, en el caso de los Humala. Si el caso de los Humala se sentencia en ese extremo favorablemente a favor de los Humala, este caso se cae entero. Además, se cae entero. Y es el mismo colegiado, son los mismos jueces, exactamente los mismos jueces. ¿Se dan cuenta de los problemas planteados? No, no es poca cosa. Bueno, ayer sí, la noticia, por favor, se instaló la sesión. Mucha gente, bueno, primero todos pidieron pedidos de nulidad y todos declararon, a todos los que pidieron nulidad, pero no es el momento de pedirlo, porque ya lo tenían que haber pedido, y de hecho lo han pedido, en la etapa intermedia, cuando hay control de acusación, no ahora. Y luego se instaló. Yo tenía algunos colegas que me decían, ¿se instala o no se instala? ¿Se va a instalar el juicio o no se instala? Triunfo de la fiscalía, logró instalar el juicio. No es ningún triunfo de la fiscalía, se va a instalar de todas maneras. Tiene que ser algo muy grave para que un proceso no se instale, pues, por Dios. Ay, señor. Conclusión. Sentencia no van a haber en muchos años, si es que algún día la ven. Si es que algún día la ven. Esa es la conclusión. A todos los imputados, los inocentes y los culpables, ármense de paciencia, porque esto va a durar muchos años. Tal como está planteado el proceso, lo cual demuestra una cosa, la debilidad de la acusación. Porque si la fiscalía tuviera una acusación sólida, sólida, la hubiera esgrimido directamente contra la cúpula, 5, 6, 10 culpables, y hubiera ganado en 1 o 2 años. Pero esto que vamos a ver no tiene ni pies ni cabeza, por si acaso. Les aviso desde ya. No es que Keiko Fujimori no haya cometido los actos que ha cometido. Ya lo he explicado ayer. El relato del señor José Domingo Pérez es un relato correcto. Sí, ha recibido dinero del Banco de Crédito, de Sudamericana de Fibras. Sí, por supuesto que lo ha recibido. Por supuesto que lo ha recibido. De Odebrecht, por supuesto que lo ha recibido. Pero ese no es el tema de fondo, eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que esa recepción constituya delito. Durante el alegato, en este momento, ya José Domingo Pérez está estirando esa recepción a la contraprestación con legislación. Eso jamás ha estado en cuestión y de eso no hay prueba alguna. Eso no es lavado de activos tampoco, en todo caso sería tráfico de influencias. Y ninguno está acusado por tráfico de influencias. Es una pena, porque de esto se pudo haber sacado lecciones importantes para el Perú. Tal vez lo más importante es que desde agosto del 2019 la recepción ilícita de fondos de campaña sí es delito y tiene una pena de 8 años. Eso sí. Mientras tanto, la señal más importante que ustedes van a recibir sobre el caso de Keiko Fujimori no está en el caso de Keiko Fujimori, está en la resolución que este colegiado tenga en el caso de Ollanta Humala. Esperemos, falten meses para que se resuelva y no años. Esperemos que falten meses para que se resuelva. Y yo mantengo la misma posición que he mantenido durante años. Para que exista lavado de activos, la persona imputada tiene que conocer dolosamente, cuando lo sabe, o puede presumir dolosamente que el dinero que recibe procede de un delito. En el año 2011, Odebrecht y el Banco de Crédito eran exactamente lo mismo en el Perú. Empresas que desarrollaban actividades lícitas. Por lo menos de cara a toda la sociedad. Aunque hicieran, en el caso de Odebrecht, otras cosas. Muy bien. Pausa, porque hay más noticias. Hay una noticia más muy importante que tenemos que dar, pero tenemos que ir a la pausa. No todo es el caso Corteles, no todo es Keiko Fujimori. Además, créanme que vamos a tener 6 años para hablar de esto, o 12, ¿ok? Reposición. Ayer se pronunció la Corte Superior de Lima, la primera sala constitucional, y en una sentencia de amparo confirmó lo que ya había adelantado en la cautelar. Es decir, que el Congreso ha violado los derechos constitucionales de la doctora Tello y del doctor Aldo Vázquez, y que tienen que ser repuestos inmediatamente en la Junta Nacional de Justicia. Y que tiene que cesar los actos de hostilidad y de persecución contra los demás magistrados de la Junta Nacional de Justicia. Esta es la noticia, acá está, declara fundada, demanda para y ordena reponer a los miembros, y la resolución, que la tenemos por favor, ahí está, ordenaron reponer en el día y subrayado a doña Luz Inés Tello de Nieco y a don Aldo Vázquez, Aldo Alejandro Vázquez Ríos, en sus cargos de miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia. Y ordenan que respecto de todos los demás, que son también demandantes, la aplicación del artículo primero del Código Procesal Constitucional, y en consecuencia disponemos que el Congreso se abstenga de incurrir en el futuro de las mismas infracciones en ejercicio de los derechos fundamentales amparados en esta sentencia bajo percibimiento de denunciarse penalmente a sus integrantes por estar violando derechos constitucionales. ¿Qué derechos han violado en el Congreso? El primero y el más importante es que el señor Soto, el presidente del Congreso, que ayer ha alegado, no estoy notificado, pero vamos a interponer la apelación inmediata. El primer derecho a la gente es que el señor Soto sepa sumar. Sumar. ¿Por qué? Porque durante la conducción de la votación para inhabilitar a los magistrados, se sumaron votos que no debían sumarse, el del señor Luna y el señor Gerí. El Congreso no alcanzó la votación calificada que manda la Constitución. No le alcanzaron los votos para destituir a estas dos personas, para inhabilitarlas. No les alcanzaron los votos. El señor Soto no sabe sumar. Sumó votos que no debían estar. No saben tampoco una regla de tres simple. ¿Cuánto es 2/3? ¿No es cierto? 2/3 de 130. Tampoco. No saben restar a los miembros de la comisión permanente. Entonces, como no saben operaciones matemáticas básicas, destituyeron e inhabilitaron por 10 años a 2 magistrados de un organismo constitucionalmente autónomo porque no saben matemáticas. Lo cual es una vergüenza. No deberían ni de apelar. No les alcanzaron los votos. Un papelonazo. Porque el señor Gerí y Luna no tenían por qué votar si les hubieran alcanzado los votos. Pero no les alcanzaban, pues. Como no les alcanzaron para los demás magistrados. Y lo segundo, métanse en la cabecita, autodenominado y autoproclamado primer poder del Estado para carcajada general, porque para ser primer poder del Estado deberías por lo menos saber sumar, ¿no? Que no puedes destituir a nadie por una causa que no esté prevista en la ley. Eso se llama principio de legalidad. Es un derecho constitucional básico. Y este Congreso no se ha tomado la molestia de establecer en la ley orgánica del Ministerio de la Junta Nacional de Justicia qué cosa es una falta grave por la cual pueda ser inhabilitada o destituida. Eso no lo han establecido. Y eso es una vergüenza también. ¿Qué cosa van a apelar? Que apelen. Claro, el Congreso tiene una contienda de competencia, otra más en el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial. Pero hay que decir que este Tribunal Constitucional, que es así genuflexo con el Congreso y que le pasa a todas, tiene una resolución diciendo que, bueno, cuando se violan los derechos constitucionales de la gente, altos funcionarios del Estado sí tienen derecho al amparo, ¿no? Y acá hay una violación manifiesta, porque que te pongan una inhabilitación sin el número mínimo de ley y constitución es una aberración. Y que te inhabiliten sin que haya causa expresa en la ley es otra aberración. La única tristeza en toda esta historia es que perdimos un buen jefe de OMPE por toda la maniobra armada para evitar que Piero Corbeto sea ratificado. Y eso es una real pena. En todo caso, la apelación en la Corte Suprema se resolverá en unos 6 meses, ¿no? Para entonces habrá terminado el mandato de la Junta Nacional de Justicia. Un accidentadísimo mandato. Accidentadísimo. Que ha logrado algunos objetivos y que, por supuesto, tiene otros incumplidos, pero que ha estado bajo el fuego cruzado permanente del Congreso de la República y de Patricia Benavides, que fue finalmente destituida. Vamos a reengancharnos en un instante con la alocución del señor José Domingo Pérez, que continúa hablando, pero antes de irnos tenemos que mencionar a nuestros auspiciadores. Y el día de hoy tenemos a prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria de 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y ten un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Nos vemos nuevamente el día de mañana. No se muevan, quédense en la transmisión de La República, escuchando a José Domingo Pérez. Conmigo será hasta mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.